Quiero recordarle, estimado oyente, que en el capítulo 5 del libro de Éxodo hemos dejado un Moisés con una gran desesperación. Él hizo lo que pensaba que Dios le estaba llamando a hacer. Él fue al faraón y le solicitó la liberación de los hijos de Israel. Pero el faraón, en lugar de liberarlos, les aumentó las cargas y la severidad de su esclavitud. Hasta que los hijos de Israel comenzaron a decir, ¿por qué no nos dejas en paz? Estábamos mucho mejor antes que vinieses. Y ahora, desde que ha llegado, las cosas están realmente difíciles para nosotros. Desearíamos que nos dejara solos. Bien, ahora Moisés, al volver, le dice a Dios, Dios, ¿qué me estás pidiendo hacer? ¿Por qué me pediste hacer esto, Señor? Porque tú no los has liberado y las cosas están cada vez peor. Se da cuenta. Es realmente interesante cómo muchas veces, cuando ponemos en marcha lo que nosotros sentimos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, esas cosas no funcionan exactamente como pensábamos que iban a funcionar. Es que a veces las cosas se vuelven un caos total y estamos listos a desafiar nuevamente nuestro llamado. Y decimos, Dios, ¿realmente me llamaste a hacer esto? Y si tú me llamaste a hacer esto, ¿cómo es que todo se me ha vuelto un enredo? Moisés no quiso ir en primer lugar. Él había dicho, oh Señor, por favor, llama a otro. El Señor se enojó con Moisés. Moisés hizo lo que el Señor le dijo, y las cosas parecían que iban en forma opuesta a lo que él había anticipado, a lo que él esperaba. Y creo que siempre que entramos en cualquier clase de ministerio para Dios, nos vamos a encontrar con que Satanás habrá de desafiar ese compromiso de fe que nosotros tenemos con Dios. Satanás habrá de hacer lo más que pueda para desanimarnos, especialmente al empezar nuestro ministerio. Él le hará cuestionarse el llamado de Dios sobre su vida. Él ha de desafiar la obra de Dios que Dios está realizando en su vida. Pero muchas veces, cuando usted por la fe da un paso y habla lo que siente que es la palabra de Dios, las personas le desafiarán y harán que usted se pregunte, ¿fue realmente Dios que me estuvo hablando? Moisés llegó a este punto en el desafío. El pueblo le desafió y desafió su ministerio. Y él, a su vez, fue y desafió a Dios. Él le dijo, ¿por qué me enviaste? Las cosas no están mejor, solamente se están volviendo peor. Así que, al comenzar en el capítulo 6, tenemos la respuesta de Dios a su profeta que está perturbado. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En otras palabras, Moisés, tú no has visto nada aún. Ahora vas a ver lo que voy a hacer con el faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, los echará. Para el tiempo que se vayan, estarán contentos de verlos irse. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Ahora bien, Moisés habrá visto al servicio como una especie de, bueno, por supuesto, lo vamos a hacer así, pero ¿cuántas veces olvidamos esto? ¿Cuántas veces pensamos que nosotros estamos en el asiento del conductor? Pensamos que debiéramos estar controlando nosotros la situación. Estoy seguro de que estas personas que piensan así están cayendo en querer comandar a Dios un poco y dan vueltas ordenándole a Dios como si él fuese una especie de pequeño cachorro o un robot. Dios les está diciendo, esperen un momento, ¿quién es el que está en control? Yo soy Jehová. ¿Quién es el que está en control? ¿Quién está dirigiendo las cosas? ¿Quién las está gobernando? Moisés, yo soy el Señor. Sí, muchas veces tratamos de tomar ese lugar lejos de él, pero él necesita recordarnos quién es él. Y nosotros necesitamos recordar quién es él, porque hay peligro, estimado oyente, en olvidarlo. al estar dispuestos a exaltarnos a nosotros mismos o a los hombres y no recordar que Él es el Señor, corremos ese peligro. Cuando olvidamos que Él es el Señor, entonces caemos en esa categoría que Pablo se refería cuando le escribía a los romanos en el capítulo 1, cuando dice, quienes cuando conocieron a Dios no le glorificaron como a Dios. Ellos comenzaron a tomar las cosas en sus propias manos, comenzaron a vivir como si Dios fuese su sirviente en lugar de ellos ser siervos de Dios. Y nosotros necesitamos que se nos recuerde que Él es el Señor, y no solamente que Él es Señor, sino también de la grandeza de su poder y de su sabiduría y de su gloria. Así que muchas veces miramos a nuestros problemas y parecen tan grandes, tan abrumadores, miramos a la montaña que tenemos enfrente nuestro y pensamos, no hay nada que pueda mover esa montaña. Y así nos desanimamos porque esa montaña parece tan grande, ¿verdad? Vengo a Dios con una especie de timidez, de temor, aún detestando preguntarle a Él, porque usted sabe que eso que está ahí es una gran montaña que no se puede sacar. Y usted sabe que es imposible para usted moverla. También se pregunta si Dios realmente podrá hacerlo. Los discípulos, cuando vinieron al Señor, tenían un gran problema. Dijeron, oh Señor, Tú eres Dios. Tú has creado los cielos y la tierra y cada cosa que en ellos hay. Esto es una cosa buena de recordar usted mismo antes de orar. Si los cielos allí son la obra de los dedos de Dios, realmente Él ha creado todo. Así que la montaña que está frente a usted, aunque pudiese parecer el Everest para usted, no es nada ante los ojos de Dios. Podemos decir, no es nada para ti el ayudarme, Señor, con pocos o con los que no tienen ningún poder. Mire, la próxima vez que usted piense que esta montaña que usted tiene frente suyo es quizá demasiado grande para que Dios la mueva, mire hacia el cielo en la parte oeste y verá la constelación de Orión. Y mire atentamente al lado izquierdo de Orión, allí está Betelgeuse. Betelgeuse tiene 415 millones de millas de diámetro. Si usted pudiese abrir un hueco en el centro de Betelgeuse, dejando una caparazón de 100 millones de millas de espesor, usted podría poner en medio al Sol y hacer que la Tierra rote alrededor de esta y todavía tendría 100 millones de millas más para disponer aún de espacio. Betelgeuse es una montaña bastante grande. Sucede que viaja alrededor de 30 kilómetros por segundo. ¿Alguna vez se ha preguntado qué clase de fuerza o empuje necesitaría para poner en órbita usted a Betelgeuse? ¿Algo tan grande moviéndose tan rápido? Yo le puedo decir, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, oigan, todos mis problemas realmente parecen tan pequeños realmente. Esa montaña no parece casi tan grande. Dios dijo a Moisés, que estaba erizado y turbado, un momento, yo soy el Señor. Si muchas veces nos turbamos, se nos ponen los pelos de punta. Pero Dios dice, espera un momento, soy el Señor, estoy en control de todo, lo tengo todo en mis manos. Oh, necesitamos recordar eso. Qué consuelo nos trae saber que Él es el Señor y que está en control de absolutamente todo. En nuestra lectura continuamos y nos dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Yadai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Bien, de hecho Abraham usó el término Jehová Jireh cuando su hijo Isaac dijo, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Abraham le dijo, Jehová Jireh, es decir, el Señor proveerá. Pero Con todo, Dios está diciendo, por mi nombre Jehová no era conocido. En otras palabras, ellos le conocían en un modo menos personal de lo que Moisés lo iba a conocer. Ellos le conocían como el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Ahora, no se apropiaron realmente de la plenitud de Dios, lo que Él quería hacer para su pueblo. Para ellos, Dios como que estaba lejos, era una grande y poderosa fuerza creadora. Con todo, Él era conocido en un sentido personal, siempre en esta vasta distancia que existe entre lo infinito y lo finito. Pero ahora Dios se está acercando al hombre y dice, no me han conocido por mi nombre Jehová, ustedes me conocerán en una manera más cercana, más íntima. Como Dios quiere relacionarse con ustedes en un modo más cercano, más íntimo. Por este propósito, estimado oyente, fue que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Por qué? Precisamente para que usted pudiese relacionarse con Dios de una forma más cercana, en una relación más íntima, como un padre con su Hijo. Para que usted pueda entrar con confianza a su presencia, para que pueda recibir misericordia en el tiempo de necesidad. Mire, quiero comentarle algo gracioso. En ocasiones, cuando las personas vienen a la oficina a verme, yo las miro y están tan nerviosas que olvidan realmente qué es lo que vienen a decirme. Y como que me da gracia porque, escuche, yo no soy nadie y sé que no soy nadie. Y con lo que Dios ha hecho a través de mi vida, las personas respetan esa obra que Dios ha hecho a través de mí, aunque esto hace de mí nada. Simplemente glorifica a Dios, que Él está capacitado para tomar algo como yo y hacer algo a través de mí por su gracia y por su amor. Esto simplemente muestra cuán grande es Dios. Pero quiero decirle algo. Mis nietos no entran de ese modo cuando vienen a verme. Ellos vienen y entran como una ráfaga en mi oficina. No les interesa en qué clase de sesión de consejería estoy o lo que sea. Ellos interrumpen lo que sea que esté sucediendo y dicen, abuelo, necesito un helado. Yo le diré, ellos tienen la primer prioridad a causa del parentesco que tenemos. Pero escúcheme, estimado oyente, Dios quiere que usted tenga una relación con Él pura y hermosa. Él quiere que usted se sienta en perfecta libertad de venir como estos chicos, en cualquier momento, aun con las cosas más triviales. Él quiere que usted tenga esta clase de relación. Por tanto, Dios está expresando, miren, ellos me conocían como Dios Todopoderoso. Me revelé a mí mismo a ellos así. Ellos me conocieron así, pero no conocieron esa relación de intimidad que quiere que ustedes experimenten al comenzar a ver por ustedes y comenzar a cuidar de ustedes. Y cuando Él comienza a poner comida en nuestra mesa. Continúa la lectura diciéndonos, también establecí mi pacto con ellos, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Primeramente, Dios está estableciendo Él mismo a Moisés. Yo he hecho mi pacto con ellos. Yo sé, yo he oído, yo he recordado mi pacto, dice Dios. A veces, por causa de las demoras del tiempo, sentimos que Dios parece que se olvidó de sus promesas. Y en los últimos días, dice la Biblia, vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? Por causa de la demora, los hombres se burlarán. Pero también dice la Biblia, Dios no tarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré. Primeramente yo soy, y luego yo los traeré. Continuamos leyendo y dice, «De debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová». Así que él comienza diciendo, «Yo soy». Y luego él dice todos estos, «Yo haré», y después vuelve al «Yo soy». Ahora bien, una promesa es por lo general tan buena como la persona que la hace, ¿verdad? Hay algunas personas que han hecho muchas promesas, pero no les doy mucho crédito a ellas. Pero le diré una cosa, cuando Dios hace una promesa, y él comienza diciendo, «Oye, mira, yo soy el Señor, y yo haré esto y aquello», y hay por parte de Dios 7 «yo os haré», cosas que Dios hará por su pueblo. Y porque la historia de los hijos de Israel es una historia típica y tipifica al Hijo de Dios saliendo de la esclavitud a través del Mar Rojo, el bautismo, hacia una nueva relación de fe con Dios en el desierto, y prosigue a través de la muerte de la vida vieja y el viejo yo a la tierra de la promesa, una vida de riqueza y de plenitud, nosotros podemos tomar estos «yo os» de Dios a Israel y podemos aplicarlos a nuestra propia vida al Dios estar prometiéndonos esas cosas. Pues es Él que dice, «Yo te liberaré de las pesadas cargas. Te sacaré de la esclavitud de la carne y de la vieja vida. Te redimiré y te tomaré por pueblo. Yo seré tu Dios. Te traeré a la plenitud de lo que te he prometido». Es Dios el que dice, «Yo os haré». De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Sí, ellos a estas alturas estaban tan desanimados por causa de todas las cosas que los egipcios estaban haciendo con ellos, aun cuando Moisés vino con estas gloriosas promesas, con estas declaraciones de parte de Dios, estas personas simplemente no lo podían creer. Y continúa el relato bíblico diciendo, «Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?» Moisés dijo, «Oye Dios, ahora miren, tú me dijiste que les dijera a los hijos de Israel, yo les dije, ellos no me escucharon, ahora tú me estás diciendo que le diga al Faraón. Si ellos no me escucharon, ¿qué piensas que ha de hacer Faraón? No habrá de escucharme». Así que Moisés está aún arrastrando los pies ante el llamado de Dios, ante la comisión de Dios para su vida. Y seguimos leyendo, «Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto». En este punto hay insertada una pequeña genealogía de los 3 primeros hijos de Jacob. Y con Rubén y Simeón, sus primeros 2 hijos, simplemente lista los nombres de los hijos de Rubén y Simeón como están en Génesis. Cuando luego lista los nombres de los hijos de Leví, prosigue al nombrar a los nietos, los bisnietos, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la genealogía que nos traerá luego a Moisés y a Aarón. Y así encontramos en este versículo siguiente, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ahora tenemos el versículo 26 que nos dice, este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Así que, estimado oyente, usted tiene una pequeña genealogía injertada aquí, de alguna manera, en el capítulo 6, para mostrarles a Moisés y a Aarón. Y así usted puede saber de dónde es que ellos vienen. Continuamos leyendo y nos dice, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír Faraón? Vemos que eso es una especie de salto hacia atrás, hacia los versículos 12 y 13. Él da esa genealogía y parece que luego recapitula la historia para traerle nuevamente al capítulo 7.